Hermanos, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, estamos en nuestra serie de profecías. Ya pronto estaremos terminando. Dos temas más los miércoles. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Próximo miércoles continuaremos nuestro estudio también, y el próximo miércoles, dos miércoles más, y ya estaremos terminando esta serie de profecías. Capítulo 12 de Apocalipsis, mientras nos colocan la pantalla, y dice así la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11. Hermanos, el consuelo para cada uno de nosotros está en el himno que nuestros hermanos entonaron, que todas las promesas de Dios son ¿qué? Fieles y verdaderas. Y por esas promesas es que tú y yo nos movemos, no para vivir solo en esta tierra, sino prepararnos para vivir un día con el Señor en la eternidad. Y esa es la promesa que está en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, hermanos, a nuestros amigos especialmente, creemos que el Apocalipsis es un libro de temor, un libro de bestias, de dragones. Hermanos, el libro Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús. Y esa revelación es la que tú y yo debemos tomar cuando abrimos el libro de Apocalipsis. Y Él es el que nos habla en esta mañana a través de Apocalipsis capítulo 12. Quiero leer el versículo 10 y 11. Miren conmigo, por favor. Entonces, oí una gran voz. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. Del cielo llega lo más hermoso para tu corazón y para mi corazón. Desde el cielo está el control de tu vida y de mi vida y de este universo. Oí una voz desde el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios. ¿Y la autoridad de quién, hermanos? De su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la misma muerte. Oremos. Padre Celestial, la quietud de esta mañana, queremos que tú hables a nuestros corazones, que tu palabra llegue a ser viva y eficaz. Oh Padre, que a pesar de luchas o pruebas que pasamos en este mundo, tengamos la certeza que tú estás al control de nuestras vidas. Tengamos la certeza, Señor, de que tú ganaste la victoria en la cruz del Calvario. Y tengamos la certeza que aunque el enemigo quiera luchar con nosotros en esta tierra, en tu nombre venceremos y por la sangre de Jesús obtendremos la victoria de la vida eterna. Ven, oh Padre, dirígenos en este mensaje profético, en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, es la siguiente serie de las visiones de esperanza. Quiero que puedan estarmos atentos juntos. Apocalipsis 12 describe la milenaria lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Hermanos, las luchas que tú y yo vivimos en esta tierra no vienen del año pasado. No vienen del milenio pasado. Estas luchas vienen desde ¿dónde, hermanos? De miles y miles de años atrás. Y eso es lo que describe el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Y vi una gran señal, una visión que Juan tiene en la isla de Patmos. Y él ve esa señal, esa visión que apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Déjeme decirles, amigos, que el libro de Apocalipsis contiene muchos símbolos. Cuando el libro de Apocalipsis habla de candelabros, no habla que hay un candelabro literal, habla de siete iglesias. Cuando el libro de Apocalipsis te habla de una mujer, no te está hablando de una mujer literal, te está hablando de algo simbólico. ¿Y qué representa en la Biblia el símbolo de una mujer? La iglesia, el pueblo de Dios. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su mujer, su esposa, se ha aparejado para su esposo. La iglesia como la esposa del Cordero. Y luego, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado a un marido para presentaros como una virgen limpia al Cristo. Pero miremos Isaías 54, por favor, miremos acá en esta otra pantalla, Isaías 54, versículo 5, mira cómo dice la palabra de Dios. He aquí que yo le di por testigos a los pueblos, miremos Isaías capítulo 54, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, y Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. La mujer en la Biblia representa a su pueblo, a su iglesia. Ahora, vestida del sol. ¿Y por qué está vestida del sol? Simbólicamente, el sol representa la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo, esa iglesia, está vestida con la justicia de Cristo, que es el Evangelio de su santa palabra. Mira lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol en la palabra representa la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ese pueblo, esa iglesia, estará revestida del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora, dice que tiene 12 estrellas, una corona con 12 estrellas, que representa a los 12 apóstoles que se convirtieron en los padres de la iglesia cristiana. Hubo 12 patriarcas, 12 profetas, 12 tribus de Israel, y luego Dios continúa con su pueblo en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. Ahora, la luna está debajo, ¿qué? De sus pies. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz, ¿de qué? Del sol. La luna debajo de sus pies. Las leyes ceremoniales, toda la ceremonia de sacrificios que se hacían en el santuario terrenal. Todo eso terminó cuando Jesús vino por primera vez. Ahora, dice en el versículo 2 y 3 de Apocalipsis 12, que estando ella encinta, clamaba con dolores de parto, sufría tormento por dar a luz, y fue vista otra señal. Primero vemos la señal de Cristo con su iglesia, con su pueblo. Ahora se ve otra señal, y en esa otra señal dice que un grande dragón bermejo tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El conflicto de Cristo y su pueblo, y Satanás y su pueblo también, que persigue al pueblo de Dios. Es el conflicto entre el bien y el mal. Ahora, ¿quién es el dragón? ¿A quién representa el dragón en la Biblia? Miremoslo junto, por favor. El dragón en la Biblia es ¿quién? Satanás. Vamos a verlo, Apocalipsis 12:9. Allí mismo está la explicación. No tengamos ningún temor cuando aparezcan estos símbolos en la Biblia, porque allí mismo está el significado. Y Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado aquel que, hermanos, dragón que es, ¿por qué es serpiente antigua? Porque ¿de dónde apareció la serpiente? El Edén, cuando engañó a Adán y Eva. Por eso se le llama serpiente antigua, que es llamada, ¿qué, hermanos? Diablo y Satanás. ¿Que tenía cuántas cabezas? ¿Y cuántos cuernos? Esto es, ¿qué? Un poder perseguidor. Nosotros leemos, ya estudiamos Daniel 2. ¿Recuerdan el libro de Daniel? Que hay los reinos, los poderes que se levantaron sobre esta tierra. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma pagana o imperial, ahí van 5, y quiero que lo miremos un poquito más claro en Apocalipsis 17, por favor, Apocalipsis 17, 9 y 10, porque ese poder se representa en varias partes de la Biblia, no solamente en una sola parte de la Biblia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10, dice Apocalipsis 17, 9, esto es para la mente que pide por sabiduría, que pide a Dios que le dirija. Dice, las 7 cabezas son 7 que montes sobre los cuales se sienta la otra mujer, la mujer impura, la mujer que apostató de la verdad de Dios, que representa a Babilonia. Y luego en el verso 10 dice, y son esas 7 cabezas o esos 7 montes, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Babilonia, Medopersia, Grecia, la Roma, ¿qué? Imperial. Y luego una quinta que después del año 476, cuando cayó la Roma imperial, surgió una Roma cristianizada, que en el 1798 sufrió la herida aparentemente mortal. Ahí cinco han caído. Luego dice, uno es el ateísmo en todas sus maneras. Después de 1789, con la Revolución Francesa, todo un ateísmo se introdujo por el mundo. Y el ateísmo está disfrazado de muchas maneras. Positivismo, humanismo, comunismo, socialismo, cualquier ismo que tú quieras aparecer, eso es un ¿qué? Ateísmo. Y déjenme decirles, hermanos, amigos, es triste. Pero los ateos ya no los encontramos afuera solamente. Podemos tener ateos dentro de las iglesias. Podemos profesar o decir que amamos a Dios, pero ni siquiera abrimos la palabra de Dios, ni siquiera oramos. Al contrario, podemos ir a cualquier iglesia y lo que vamos a encontrar son las cosas negativas y lo que vamos es hacer quizás la misma obra de Satanás, de acusar al pueblo de Dios. Cuidado. Muchos hoy profesan el nombre de Dios. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese ateísmo es el que existe hoy. Y luego que ese sexto ya te va a ser fácil para engañar. Cuando ese sexto sea engañado por la triple alianza, por los poderes que el enemigo va a levantar sobre esta tierra, especialmente en este país, ¿qué es lo que va a haber? Un séptimo. Y ese séptimo que se levante va a durar, ¿qué? Poco tiempo. Entonces, las siete cabezas son, y los 10 cuernos, un poder que perseguidor de Satanás. 10 cuernos representan las naciones que le dan apoyo a este poder perseguidor. Luego Apocalipsis 12:5 dice, Satanás se paró delante de la mujer que estaba de parto a fin de devorar a su hijo cuando hubiese ¿qué? Nacido. Conflicto, luchas que encontramos allí. ¿Y quién es el hijo, hermanos? Cristo Jesús. Pero yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Lo van a ver acá. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Cuando comenzó el conflicto, ahora déjenme decirles, amigos, que el conflicto no comenzó en el Edén. ¿El conflicto comenzó en dónde? En el cielo. Y ese conflicto luego se trasladó ¿a dónde? A la tierra. Y cuando se traslada a la tierra, Génesis 3:14 primeramente. Vamos a ver Génesis 3:14 primeramente. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. En el verso 15 ahora dice, enemistad, conflicto pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí le está diciendo a Satanás, Satanás va a ser maldita entre todos los animales del campo, pero va a haber lucha entre ti y la mujer. Pero no solo eso, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente, ¿quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente, una sola, Cristo Jesús. Y esa simiente iba a herir a Satanás ¿en dónde? En la cabeza. Y Satanás, que es la simiente de la serpiente, le iba a herir ¿en dónde? En el calcañar. ¿Dónde es más fuerte el golpe? ¿En la cabeza o en el calcañar? Gloria a Dios porque Jesús le dio un fuerte golpe en la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Y él no tiene ningún poder en tu vida ni en la mía tampoco. Gálatas 3:16, porque yo lo vi que algunos me miraron. Gálatas 3:16, ahí está la simiente que es Cristo Jesús. Libro de Gálatas, por favor, capítulo 3, verso 16. Acá lo tenemos. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? Cristo Jesús. Ese hijo que fue prometido fue ¿quién, hermanos? Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Quiso devorar a Jesús. Desde el mismo momento en que Jesús nacía en Belén, Herodes estaba dando un decreto de muerte. A Satanás no le convenía que Jesús naciese. Porque Satanás sabía que cuando Jesús naciese ya estaba sobre él el golpe en la cabeza. Y Satanás trató de hacer que a través de Herodes todos los niños menores de 2 años muriesen. Pero Dios preservó la vida de Jesús. Dios preservó la vida de su hijo. El padre preservó a su hijo y Jesús siguió su obra hasta que le dio el golpe en la cabeza. Y ella dio luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles con vara de hierro. Y después de haber cumplido Jesús la obra en esta tierra, él fue llevado a Dios y a su trono. ¿Dónde está Jesús ahora, hermanos? Jesús murió, resucitó y está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero miremos lo que dice Apocalipsis 12, versículo 7. Fue hecha una gran batalla, ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban, lidiaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus... Todo el conflicto que nosotros tenemos en esta tierra comenzó ¿en dónde? En el cielo. Comenzó en el cielo. Y fue una lucha entre Miguel y este caballero. Dios no creó a Satanás. Dios no creó los demonios, Dios no creó el mal, Dios hizo todo bueno y perfecto. Por favor, hermanos queridos, Dios hizo a Lucifer, el ángel de luz, perfecto. Ezequiel capítulo 28, lo vamos a ver acá. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. ¿Qué fue lo que Dios creó, hermano? Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego, has andado, el siguiente, versículo 15, perfecto, era en todos tus caminos desde el día en que fuiste, ¿qué? Claro que fue el criado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad, fue creado perfecto, querubín protector. Después de Jesús, quien seguía en jerarquía era ¿quién? Lucifer. Pero se halló en su corazón maldad. Él quiso ser igual a Dios. Se rebeló contra la ley de Dios. El conflicto con la ley de Dios, el conflicto de desobediencia a la ley de Dios, comenzó mismo en el cielo. Y entonces él fue y le dijo a otros ángeles de que no era justo, que Dios no era justo. Hizo una rebelión en el cielo. Y una tercera parte de los ángeles tristemente le creyeron. ¿Y luego qué pasó, hermanos? Fue lanzado del cielo. Esta es la primera expulsión que habla la Biblia de Satanás desde el cielo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? Y fue que, hermanos, lanzado fuera aquel dragón que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados. Y gloria a Dios, porque desde el mismo cielo el poder sobre los demonios y sobre Satanás lo tiene ¿quién, hermanos? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Y cuando Él vino a esta tierra, los mismos demonios temblaban ante la voz de Cristo Jesús. Cualquier lucha, cualquier problema que estemos pasando en conflictos de hogar, de familia, de trabajo, cualquier conflicto con nuestra misma salud, hermanos, pidámosle a Dios que en el nombre de Jesús el enemigo sea reprendido. Así como una expulsión en el cielo era necesario una segunda expulsión. Y quiero que lo vean conmigo ahí mismo en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, versículo 10. Por favor, Apocalipsis 12, 10. Querido hermano, él fue expulsado en el cielo. No se halló más lugar para él en el cielo. Y él vino a esta tierra y todo, desde que Satanás vino a esta tierra, todo lo que ha habido es que, hermanos, conflictos, luchas, enfermedades, pruebas. Y Apocalipsis 12, 10 dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la virtud, poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador, ¿quién es el acusador? Satanás. De nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Primera expulsión de Satanás en el cielo. No hubo más lugar para él. Segunda expulsión de Satanás, de ser el representante de esta tierra en el cielo. De ser quien tenía potestad sobre nuestras vidas. Recuerden que dice Juan 12:31. Juan 12:31 dice Jesús, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. El príncipe de este mundo no tiene más potestad. Él fue enviado completamente y confinado a las tinieblas, pero no en cada uno de los que vivimos sobre esta tierra cuando declaramos a Jesús como nuestro príncipe y rey de nuestra vida. Hermanos, Jesús no tiene poder. Perdón, Satanás no tiene poder. Es Jesús que tiene el poder de en nuestras vidas si tú y yo así lo confesamos. Cuando tú y yo estábamos en el mundo o cuando tú y yo tristemente estuvimos apartados de las cosas de Dios, ¿quién era el que gobernaba nuestras vidas? Yo no sé si en algún momento tu mami o alguien en tu familia te llegó a decir, pareces el mismo diablo. A veces se escucha eso en nuestras familias. Hijo, tú pareces que ya estás haciendo las mismas cosas de Satanás. No tengamos vergüenza, pero alguna vez tú y yo hicimos cosas feas, unos más que otros. ¿Quién era el que reinaba en nuestra vida? Claro, pero gloria sea a Dios porque en Cristo Jesús obtuvimos la victoria. Ahora me debería dar pena ahorita, ahora sí, cuando yo profeso el nombre de Jesús, cuando vengo a la iglesia y me sigue saliendo el viejo hombre o el indio, ahí sí me debería dar pena, que me salgan esas palabrotas así, ahí sí me debería dar pena porque yo ahora pertenezco a Jesús. ¿Y dónde está la victoria? ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Apocalipsis 12:11 dice, y ellos la han vencido por la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Cualquier lucha que esté en tu vida y en mi vida, oremos al Señor para que la victoria sea ganada cada día. No por nosotros, pero sí por la sangre del Cordero. Vivamos en victoria en el nombre de Jesús. Mal genio. Problemas de vicios, problemas de palabras indebidas, problemas de una vida que no honre el nombre de Dios, pidámosle perdón al Señor y clamemos victoria en la sangre del Cordero. Porque ahora tú y yo somos nuevas criaturas en el nombre de Jesús y Satanás no tiene ningún poder en nuestra vida porque él ha sido echado fuera por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier conflicto que haya en nuestra vida, hermanos, pidamos por fe que el poder del Señor se manifieste en nuestro ser y que la sangre del Cordero traiga victoria y traiga sanidad y bendición para cada uno de nosotros. Satanás no tiene victoria en nuestra vida, por favor. Que él anda como un león rugiente, ¿para qué? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Primera de Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quién, qué, hermanos. Si usted ve alguna vez estos documentales del África, de National Geographic, ve muchos animales lindos. Una de las cosas que me ha causado tristeza es cuando un león viene a cazar un animalito. El león lo persigue tanto y el animalito ya está tan cansado que luego salta y un zarpazo, lo golpea, lo sangra y lo desangra y se lo come. Pero déjeme decirle, me llamó la atención cuando leía esto, hermanos, y para mí es importante, yo creo que para usted también en esta mañana. El león es astuto. Él cuando encuentra una presa sola, especialmente el antílope, cuando él encuentra un antílope solo, lo persigue y lo alcanza y lo devora. Pero cuando él ve una manada o un grupo de antílopes, él lo mira de lejos. No se acerca, porque el momento en que el león se acerque, todos los antílopes le hacen un círculo y lo comienzan a golpear hasta que matan al león. Hermanos queridos, cuando tú y yo estemos solos, es más fácil para que tú y yo caigamos. Es más fácil. Pero cuando tú y yo estamos en la familia de Dios, cuando tú y yo estamos en el grupo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, el león, el diablo sale herido y sale huyendo de nosotros. Hermanos queridos, hay poder en la oración. y hay poder en la iglesia que ora unida y permanece unida en el nombre de Jesús. Si tú te quedas en casa con toda tristeza, no hay victoria en tu vida, hermano. Y tú mismo, hermano querido, tú mismo te das cuenta que quizás en casa estás viendo lo que no debes estar viendo. Estás escuchando lo que no debiera estar escuchando. O está haciendo negocios o cosas que no debiera estar haciendo. Pero cuando tú estás aquí, estás ganando victoria en el nombre de Jesús. Estemos juntos. Unámonos más. Oremos más. Busquemos más de Dios. Y el enemigo saldrá huyendo de nuestras vidas. Por el poder y la sangre de Cristo Jesús. Ahora, hermanos. Satanás hace guerras y seguirá el conflicto, eso sí, las luchas seguirán, porque eso lo hizo con la iglesia primitiva. El comienzo de la iglesia de Dios, allí mismo dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas, ¿hasta qué, hermanos? Hasta la muerte. Satanás persiguió a los fieles de Dios en la iglesia primitiva, como familias fueron llevados al circo romano, echados a los leones. Pero hermanos, ellos morían cantando, alabando el nombre de Dios. 5 morían, 10 aceptaban a Cristo Jesús. 10 morían, 20 aceptaban a Jesús. Hermanos queridos, es tú y yo a través de Jesús que vamos a tener la victoria. El circo romano donde muchos cristianos murieron, otros fueron decapitados, pero fueron sirviendo a Dios. A través de los siglos, verdaderos cristianos fueron perseguidos y muertos en muchos casos a causa de su fe por el gran odio de quién, hermanos. Por la guerra, por el conflicto de Satanás. Y luego dice, y cuando vio el dragón que él había sido derribado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. ¿A quién persiguió aquí, hermanos? A la iglesia, al pueblo de Dios que confiesa a Jesús como su Salvador. En este tiempo, Satanás somete a cruentas persecuciones a los que, hermanos, cuando tú y yo obedecemos a Dios, su palabra, ¿pasamos persecución, pasamos pruebas? Sí, Señor, ya sea en la casa, quizás alguien se burle de ti y de mí porque venimos a la iglesia. Quizás alguien vaya a decir, oh, mira este evangélico, este aleluya, o mira qué santito es, ¿cierto? No lo tome como un ataque directo de la familia o de las personas, es Satanás que está aquí, hermanos, enojado. Pero tú y yo sigamos por fe confiando en el Señor. Ahora, sí me preocuparía si algo no está pasando en mi vida. El fiel cristiano, la hermana fiel a Dios, dice que como pueblo fiel pasaremos, ¿qué? Persecuciones, pasaremos pruebas. Pero confiemos en el Señor que Él, así como ayudó a su pueblo en el pasado, nos ayudará hoy también. Cualquiera sea las luchas que pasemos, Dios nos dará la victoria. Pero luego dice, en Apocalipsis 12, versículo 14, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, se está pasando mucho ahí, Apocalipsis 12, 14, ay. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, fueron dadas a la mujer, ¿qué, hermanos? 2 alas de la gran áliga, de gran áliga, para que de la presencia de quién, de la serpiente, de las acusaciones de Satanás, volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es simbólico, es profético. ¿Quién es la mujer? La iglesia, el pueblo de Dios. Fueron dadas 2 grandes alas como de águila. Dios, en un momento de la historia, sacó a su pueblo fiel de un lugar y lo llevó a otro lugar, como sacó el pueblo de Dios de Egipto. ¿Recuerdan? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto. ¿Quién lo sacó de Egipto? Dios, con mano poderosa. Dios lo sacó. Vayan conmigo al libro de Éxodo 19, versículo 4 y 5. Éxodo 19, 4. Lo mismo que hizo Dios en el pasado con su pueblo, acá está, Éxodo 19, 4, miren. Vosotros visteis lo que hice a quienes, a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a qué, a mí. Con dos grandes alas de águila, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Simbólicamente, es el poder de Dios que los liberó. Lo mismo, Dios tenía un pueblo fiel que guardaba sus mandamientos, que seguía su palabra y que era perseguido en Europa. En Europa, la iglesia se había apartado de los verdaderos principios de Dios y de su palabra. Y como este pueblo dijo, nosotros seguiremos a Dios y su palabra, entonces fueron perseguidos. Y es lo que nosotros conocemos como ¿quiénes? Los peregrinos. Hermanos, los peregrinos no vinieron aquí para celebrar Thanksgiving. Los peregrinos no vinieron aquí para hacer fiesta. Los peregrinos aquí no vinieron como tú y yo hemos venido. Los peregrinos vinieron huyendo porque eran perseguidos por estudiar, ¿qué, hermanos? Esa es la verdad de los peregrinos. La verdad es que allá en Europa, específicamente en Inglaterra, Santiago I era el rey de Inglaterra. Y Inglaterra se había unido la iglesia con el Estado. Y en la unión de la iglesia y el Estado, el que no creía igual como la iglesia tradicional o la iglesia de Roma, entonces los eran perseguidos y llevados a las cárceles. Y los peregrinos dijeron, nosotros preferimos adorar a Dios conforme a qué, a su palabra, y no queremos que nadie nos imponga. Así que ellos entonces, en 1620, septiembre 6, William Bradford, John Carver, decidieron venir a buscar libertad de culto, libertad para adorar a Dios. Tomaron el Mayflower y se embarcaron el 6 de septiembre de 1620. No fue fácil. John Smith era el capitán del barco. Y dice, el mar está muy picado. Las olas son muy grandes. Va a ser difícil. Y así fue. Uno de ellos, 102 peregrinos salieron de Inglaterra, 102. Uno de ellos murió, pero uno nació. Y ese que nació, ¿sabe qué nombre le colocaron? Océano. Y cuando Océano nació, fue una alegría para ellos. Y llegaron a las playas de Plymouth, Massachusetts. Y cuando llegan allí, era noviembre 21 de 1620, era un frío muy fuerte. La mayoría de ellos permanecieron en el barco, solo unos cuantos descendieron. ¿Y qué era lo que ellos tenían como estudio, hermanos? La Biblia, la palabra de Dios. Eso era lo que los guiaba a ellos. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron, hermanos? Orar. Y después que ellos estuvieron allí, los nativos Native American, los nativos americanos, Squanto especialmente, les ayudaron para que pudieran plantar. Cultivaron la tierra y luego, en 1621, celebraron el primer Thanksgiving. ¿Y qué hicieron en ese primer Thanksgiving? Dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Y cuando este país se fundó con libertad de culto, donde no había unión con la iglesia y el Estado. Y por eso dice la primera enmienda de la Constitución de este país, el Congreso no hará una ley con respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo su libre ejercicio. Nosotros mantenemos estas verdades para que sean evidencia propia que todos los hombres son creados iguales y hechos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre otros son, ¿qué, hermanos? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aquí se cumplió cuando la serpiente echó de su boca tras la mujer, tras su iglesia, que agua como un río a fin de que fuese arrebatada, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. ¿Qué representa esto, hermanos? La tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca, sorbió el río que había echado el dragón de su boca. ¿Qué representa aguas en la Biblia? Mar, gentes, muchedumbres, persecuciones. Y eso fue lo que hizo Europa en persecución contra la iglesia. La iglesia huyó y la tierra la ayudó. Este país que era despoblado, donde no había mucha gente, fue la que ayudó a la iglesia para que se organizara y permaneciera la verdad a partir de la predicación del evangelio en este país. Río, mucha gente. Apocalipsis 17, 15 está la explicación, y él me dice, las aguas que has visto son pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas, y tierra, poca gente. Por contraste con el mar, la tierra es un lugar poco poblado. Por eso la tierra ayudó a la iglesia. Ahora, entonces, para terminar Apocalipsis 17, 17, el dragón fue airado contra ¿quién? La iglesia, ¿cierto? Y se fue a hacer luego guerra contra los otros o contra el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. Satanás, primero el conflicto fue contra Cristo. No pudiendo contra Cristo, se vino ¿contra quién? Contra la iglesia. Pero no pudiendo contra la iglesia, que es preservada por el Señor, ahora está en ataque ¿contra quiénes? Contra el pueblo de Dios. Contra específicamente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. El pueblo de Dios al final del tiempo será ¿qué, hermanos? Perseguido ¿por qué? Por su fe en Cristo Jesús y su inquebrantable obediencia a su palabra. A su palabra. El pueblo de la Biblia es el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Todos hemos pasado o estamos pasando alguna dificultad. Recuerden, ese conflicto no es entre tú y tu familia. Ese conflicto no es entre tú y quizás los que estén afuera. Ese conflicto es entre Cristo y Satanás. Ocurrió en Ruanda. Yo no sé si ustedes, quizás algunos vieron la película Hotel Ruanda. Ajá. Entonces, en Ruanda, en los años 90, hubo muchas muertes. Era el conflicto entre grupos de tribus. Los Tutsis y otros grupos más estaban en conflicto. Podidas, que era un joven cristiano, cayó en manos de los Tutsis. Y le dijeron a Podidas, Podidas, le quitaron la Biblia. ¿Piensas diferente a nosotros? ¿Eres diferente? Por lo tanto, tú vas a cavar tu propia fosa. Y le pidieron a Podidas que hiciera su hueco donde iba a morir. Podidas, mientras hacía su tumba, él oraba. Él decía al Señor que conforme a su misericordia le preservara su vida. Cuando Podidas terminó su hueco y a donde iba a morir, trajeron a otro muerto ya, a otro que habían matado los guerrilleros, diríamos ellos. Y le dicen, Podidas, vas a hacer ahora otro hueco para este otro muerto. Pero Podidas le dice, antes de que yo haga ese hueco, quiero que me presten la Biblia. ¿Y para qué? Llamaron al jefe, y el jefe dice, denle la Biblia a Podidas. Podidas tomó la Biblia. Y cuando Podidas los miraba a los ojos y le dice, este conflicto no es entre los Tutsis y aquellos otros grupos. Este conflicto no es entre nosotros. Este conflicto es entre Cristo y Satanás. Ellos se quedaron pensando, ¿y por qué? Y él les explicó entonces la guerra que comenzó en el cielo, el conflicto, que como cuando Jesús nació, Satanás quiso matar a Jesús, y como siempre Satanás estaba tratando a través de demonios, a través de acusar a Jesús, de hacerle conflicto a Jesús. Y él les dice, ahora esto que ustedes están haciendo, no lo están haciendo contra mí, lo están haciendo contra Cristo Jesús. ¿Y sabe qué pasó con esos guerrilleros? Bajaron sus armas. Algunos comenzaron a llorar. ¿Y sabe qué le pidieron? Podidas, haga una oración por nosotros. Hermanos, vamos a ver este video. Tú y yo quizás estemos pasando persecución. Quizás tú estemos pasando pruebas, pero hermanos, no es el conflicto contra ti, es contra Cristo Jesús. Satanás no pudo contra Cristo, por eso fue echado del cielo. Satanás no puede contra su iglesia, entonces viene tras nosotros. Pero confiemos en el Señor, hermanos. Entreguémonos a Él, que Él nos guíe, que Él nos bendiga y que tú y yo seamos hallados leales a Cristo Jesús. Este es el video Lealtad al Cordero. Porque puede pasar contigo, o puede pasar conmigo. Pero yo he escogido ser leal al Señor. Y espero que tú también.
Bueno, aún desde el principio, algunos odiaron a Jesús, aunque Él no hizo otra cosa que amarlos, enseñarles y curarles. Ellos lo clavaron en la cruz. Pensaron que lo habían matado, pero lo único que hicieron fue permitirle vivir en los corazones de gente que, como tú y yo, cree en el nombre de Jesús. Luego siguieron los apóstoles y la mayoría de ellos fueron muertos por hablar de Jesús. Y aunque los torturaron y los mataron y aún abandonaron sus cuerpos, la iglesia continuó creciendo, alimentada por la sangre de estos valiosos santos.
Pero papi, ¿ellos querían morir?
No, no querían morir. Muchos de ellos tenían hijos, así como tú, que no querían dejar. Pero ellos fueron forzados a hacer una elección. Podían escoger vivir esta vida aquí en la tierra y rechazar a Jesús y ser destruidos. O podían creer y vivir para siempre.
Yo creo que estoy entendiendo.
Escucha esto, tal vez te ayude a comprender mejor.
Hace muchos años que escuché que tiempo atrás cristianos mil ante un trono vil y eternal debían morir o negar su fe.
Tienes que recordar que no siempre fue de este modo. Mi padre hasta podía orar en la escuela. Claro, después ellos le prohibieron hacerlo. Luego se convirtió en incorrecto para nosotros creer en la Biblia. Y después de eso, ellos quitaron nuestro derecho de adorar. Y silenciosamente permanecimos firmes. Pero hijo, yo espero que tú nunca estés en esta situación de elegir entre tu fe y tu vida. Pero si lo estuvieres, yo sé qué elección has de tomar. Mientras tanto, cuida de tu mamá. Y recuerda que Dios es el padre de los que no tienen padre.
Yo confío en Cristo, mi Señor, en su gran amor y majestad. Hoy prometo honrarlo hasta morir. Yo confío en
lealtad al Cordero, hermanos. Amén. Ser fieles al Señor hasta cuando Él venga por segunda vez. Yo no sé qué lucha hay en tu vida en esta hora. No sé qué dificultad esté pasando en tu hogar. Pero recuerde, el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. El príncipe de este mundo fue echado afuera. Vivamos en Él. Caminemos con Él. Gocémonos en su palabra. Todo problema, toda lucha, toda enfermedad podrá ser reprendida en el nombre de Jesús. Y si no es así, Dios tendrá misericordia de nosotros. Y podemos decir, como el ladrón en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Queremos ser hallados fieles cuando el Señor venga? ¿Hay alguien que valientemente diga, Señor, yo quiero ser leal a Jesús y a su palabra y a sus mandamientos también? ¿Hay alguien que quiera decirle en pie, Señor, acá estoy? Bendíceme, bendice a mi hogar, bendice a mi familia. Y en el nombre de Jesús, el enemigo pueda ser reprendido. Y a través de la sangre del Cordero, tú y yo podamos tener la victoria. Jóvenes, amigos, Dios quiere tener un pueblo que le honre y guarde sus mandamientos. Seamos decididos por Él, seamos fieles a Él y obedezcámosle hasta el mismo fin. Oremos. Querido Padre, gracias porque cuando el pecado se levantó, Señor, en este mundo, tú nos diste un Salvador, Cristo Jesús. Gracias porque Jesús es Dios con nosotros. Gracias porque a través de Él es que vino la victoria sobre el enemigo, sobre Satanás. Y gracias porque en su nombre el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Gracias porque tú has estado con tu iglesia, con tu pueblo. Y gracias porque tú nos has ayudado para ser hallados fieles a tu palabra y a tus mandamientos. Oh Padre, perdónanos. Señor, perdónanos en nuestras faltas, Perdónanos en nuestras luchas de corazón que tenemos a veces, Señor. Pero sí te rogamos que en esta hora nos limpies en la sangre del Cordero. Nos purifiques, oh Padre, y nos hagas de un solo corazón, puro, leal y fiel hasta el día de tu venida. Este mundo pasará, Señor. Este mundo y sus deseos y todas las cosas y burlas que se hayan hecho en este mundo, un día quedarán atrás, pero solo los que hagamos tu voluntad permaneceremos para siempre. Nos hemos puesto en pie, Señor, rogándote que tu poder sea nuestra vida. Que tú nos guíe a orar más, a meditar más en tu palabra. Que tú nos guíes a confiar más en tus promesas, pero que tú nos guíes a estar más acá en tu iglesia. A estar juntos, en unidad de espíritu como familia, Señor. Por favor, sálvanos, Señor. Y que el enemigo que anda alrededor buscando a quién devorar no tenga ninguna entrada en nuestro ser, sino al contrario, él pueda huir de nuestras vidas y podamos servirte de corazón, podamos ser fieles a cada momento y aún si hemos de entregar nuestras vidas, lo hagamos para honra y gloria tuya. Guárdanos a todos y síguenos dando un resto de sábado feliz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.